Bueno, mira, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico y vamos a prepararnos. Primero que todo, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, haciendo uso de la provisión divina de la confesión. Y ya aquí todos los que estamos, pues conocemos bien el sistema operativo, o sea que vamos a hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a aprender concernientes a la escatología, que son los eventos del porvenir, para que nosotros tengamos esa fidelidad, Señor amado, de todo lo que tú haces, Señor, y cómo cumples tus promesas desde la antigüedad y en el futuro. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección 1027. Estamos en Apocalipsis 21:1. Antes de iniciarlo, pues ahí tiene el recordatorio de Apocalipsis 3:21, que de paso está en nuestra página web como uno de los versículos bíblicos que exponemos, pues, para las personas que accesan esta página web. Dice en Apocalipsis 3:21, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Muy interesante que nosotros tenemos este porvenir espectacular con el Señor, si nos mantenemos fieles. Incumbente en nosotros, pues simplemente tenemos el recordatorio y nosotros seguimos pues nuestra marcha espiritual para de esa manera lograr el objetivo que tiene Dios para nosotros. Bien, entonces ahora sí entramos en Apocalipsis 21:1 y dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Hemos visto pues este asunto que el mar ya no existe. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra en el transcurso del milenio y nos dimos cuenta que eso se trataba de una renovación del planeta Tierra para el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero al finalizar el reino milenario, sí va a haber una nueva creación y ahí es donde vamos a ver la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Pero nos dice que esas pasaron y ya el mar ya no existe. Si el mar habla de agua salada en el griego. Entonces, en el versículo 2, después nos dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y eso es algo que vamos a estudiar pues posteriormente. Y la promesa de Dios para los judíos es que siempre tendrán a Jerusalén como lugar de morada, y esta es la creación de una nueva Jerusalén. Eso es algo que transciende el tiempo, y nosotros sabemos que Dios cumple perfectamente bien lo que Él promete. Entonces aquí vamos a ver este versículo que es tan interesante. Quiero que sepa que los capítulos 20 y 21, que comprenden esta porción del estudio de lo que es el milenio y la nueva Jerusalén, se prestan para ser altamente discutidos por los eruditos. Y se debe a que la cantidad de información que contienen es poca, y hay que salir pues a diferentes porciones de la Biblia para completar las piezas de ese rompecabezas para ver claramente lo que se está diciendo. Pero como ustedes pueden ver aquí mismo en la iglesia lo hemos hecho, que hay una enseñanza y en la enseñanza después vienen las preguntas, y las preguntas se divide casi en tres partes. Cuando se hace una pregunta, una persona piensa que es esto, otra persona piensa que es otra cosa y otra persona piensa que es otra cosa. O sea que dentro de lo mismo pueden haber divergencias de opiniones, pero en realidad pues no pueden ser tres cosas diferentes, tienen que ser una sola. Y el anhelo de nosotros pues es entrar para, con la máxima información posible recopilada del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para acertar pues en lo que nos está diciendo. Pero no es fácil debido pues a que estos son asuntos que fueron escritos hace 2000 años. Es un concepto completamente nuevo el asunto del nuevo cielo y la nueva tierra, aunque hay información en el Antiguo Testamento que nos habla de esto. Pero, claro está, a medida que nosotros pues entramos y vemos más información, esa imagen se va clarificando en nosotros. Y eso es lo que nosotros hacemos pues a través del estudio. El asunto pues es que la información es tan escasa que los comentaristas en el campo de las dispensaciones, específicamente a la cual nosotros pertenecemos, se encuentran con un tremendo reto para saber cómo van a ser las cosas en el cielo, porque hay muy poca información. La Biblia entonces no nos da muchos detalles acerca de la vida en el cielo, y me parece que se debe a que nosotros no podemos comprender porque no tenemos el marco de referencia necesario lo que corresponde a este tema. Recuerden que Dios es el diseñador de la realidad. Cuando se habla de los cielos, de un cielo sino la tierra, estamos hablando de algo que Él está creando nuevo. Yo les he comentado a ustedes que el Creador no está sujeto a la creación. Las leyes para la creación son solamente para los seres creados, no son para Dios. Por ejemplo, Dios no está sujeto a la ley de la gravedad. Nosotros sí. Hay una serie de leyes, pues, que al ser humano atañen, pero no atañen a Dios. Y cuando les hablo de esta ley de la gravedad y les hablo de las otras leyes, una de las maneras, por ejemplo, en que yo he evangelizado anteriormente es preguntando a la persona, o sea, haciéndole preguntas, pues, que son bastante claras, como si hay una pintura, hay un pintor. Si hay un edificio, hay un edificador. Si hay una creación, hay un creador. O sea, causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Pero claro, está una persona que tiene cierto nivel ya de conocimiento en el área de la filosofía, puede tumbar esa analogía al piso si no hace la distinción entre el creador y la creación. Y lo que tiene que entender es que el creador no está sujeto a ninguna de esas leyes. El creador es el iniciador, el movedor inmovible. Él es el que inicia todas las cosas con la palabra de su poder. Él las habla y son hechas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios crea y la palabra de Dios hace las leyes. Pero la palabra de Dios en sí no está sujeto a las leyes porque Dios es todopoderoso. Imagínense ustedes, y es omnisciente, sabe todas las cosas. O sea que Él solamente hace la creación para que nosotros podamos vivir en esto. Es como si nosotros creáramos, por ejemplo, un acuario en el cual ponemos los peces. Nosotros mantenemos el acuario con burbujitas y con comida para los peces, etcétera. Pero eso es algo que nosotros creamos, pero nosotros no estamos sujetos a eso. Nosotros somos los que estamos afuera viendo hacia adentro. Y claro está que lo que pasa es que la persona es un ser pensante, y como ser pensante entonces puede pensar que él tiene que ver mucho con la creación y comienza a hacer, no distingue entre la creación y el creador, no distingue tampoco entre el hombre y los animales, por eso viene este asunto de la evolución. Y claro está, hay una diferencia tremenda bíblica entre el ser humano y los otros animales que no son racionales, que no pueden conversar, que no pueden tener una opinión acerca de las cosas, sino que simplemente actúan. Entonces, el asunto es que Dios, lo que le está diciendo es que Dios es grandioso, es todopoderoso y no está sujeto a ninguna de estas cosas que nosotros estamos sujetas. Entonces, por eso es que nosotros quizá no podemos entender mucho el asunto del cielo, porque son cosas tan grandiosas que no tenemos marco de referencia, porque quizás pues existen ciertas analogías que describen solamente una porción de lo que vamos a esperar, pero no puede darnos una definición total de lo que vamos a ver porque no se ha visto anteriormente, es algo extraordinario. Entonces, nuestro Padre tiene cosas imaginables e inimaginables para nosotros. Lo que sucede es que son tan grandiosas y magníficas y son preparadas para nosotros que por medio de Cristo pues hemos entrado a ese amor fileo que tiene Él por cada uno de nosotros. Pero lo que tiene va a ser maravilloso, eso es lo que sí sabemos. Por ejemplo, en Isaías 65, que es un versículo que conforta a muchas personas, porque ahí Dios promete pues que en el nuevo cielo y la nueva tierra habla del reino mesiánico y de que no habrá memoria de las cosas pasadas. Eso es algo que yo les he comentado en el reino milenario. Cuando regresemos con Él, todos los vestigios del sistema cósmico van a ser destruidos. Nosotros no vamos a tener memoria de esas cosas que sucedieron en la tierra, porque Él va a quitar esas memorias de nosotros, porque comienza una nueva porción. Y las personas que entran al reino milenario en su carne, pues no van a tener concepto de lo que pasó anteriormente, porque ellos fueron programados por el sistema cósmico de Satanás. El sistema cósmico de Satanás ya hemos visto que es muy fuerte y penetra y hace que la persona utilice su raciocinio para fabricar cosas nuevas, cosas que están quizás muy alejadas de la verdad. Pero como lo puede hacer, pues lo hace. Está entrando. Hay un dicho en norteamericano que dice, en la programación de las computadoras, basura adentro, basura afuera. Si tú programas con basura, vas a sacar basura. Entonces, la persona que no tiene a Dios y no ve la diferencia que existe entre el creador y la creación, va usando su intelecto, va a crear cosas que no tienen que ver nada con la realidad. Entonces, vemos pues que está refiriéndose al sistema cósmico de Satanás, a la información que tiene la persona del sistema cósmico. Y lo vimos en Isaías 65:17. Nos dice, presten atención que estoy por hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. ¿Okay? Entonces vemos que hay una reprogramación en lo que concierne a estos vestigios del sistema cósmico en nuestro corazón, con los cuales nosotros pensábamos anteriormente. Para nosotros que regresamos con cuerpo de resurrección, pues claro está que no van a estar, porque ya ese cuerpo ha sido removido, solamente las cosas de Dios. Pero las personas que están en la faz de la tierra, los que van a poblar en su cuerpo, también les quita Dios la memoria de esas cosas que los hacía desobedecer. pero sigue teniendo la naturaleza pecaminosa y ahora siguen ellos pues formulando cosas nuevas basadas en lo que es el mundo y la carne, pero no en el sistema cósmico de Satanás. De todas maneras se van a desviar, en 1000 años se van a desviar y se van a desviar millones de personas con ellos también. Entonces, nosotros no vamos a recordarnos de las cosas que tomaron lugar en esta vida y todas las cosas que están vinculadas al sistema cósmico de Satanás, entonces desaparecen. Ahora, en Apocalipsis 21:2, somos introducidos a esta nueva ciudad, que es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén que viene del cielo. Apocalipsis 21:2. Vi además la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como su novia, hermosamente vestida para su esposo. Entonces, yo, más adelante le voy a dar la concepción de los artistas de este lugar, que tiene 1500 millas de longitud, 1500 millas de latitud y 1500 millas de alto. Aproximadamente 2/3 de los Estados Unidos. Esa es la Nueva Jerusalén. Y vamos a ver también, vamos a rastrear el asunto de lo que decían los rabinos del tiempo pasado, en el periodo testamentario, porque ellos también discutían el asunto. Aunque no tenían el libro de Apocalipsis, tenían la información del Antiguo Testamento, y es muy similar a lo que dice Apocalipsis 21 y Apocalipsis 20. O sea que ellos llegan a ese mismo lugar, pero de una forma diferente, y de todas maneras pues se expresa ese pensamiento. Entonces ahora, el estudio de la Nueva Jerusalén también llega a ser muy interesante, debido a que no nos dice lo suficiente para saber su realidad. Y su mayor descripción se nos da aquí en el capítulo 21. O sea, ¿dónde encuentras la mayor parte de la información para este nuevo cielo y nueva tierra? En el capítulo 21 que estamos abordando en estos momentos. Pero eso nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, si esto está tomando lugar en el periodo del estado eterno y del nuevo cielo y nueva tierra, ¿hay una nueva Jerusalén en la tierra durante el periodo del reino mesiánico? ¿Okay? Esa la hemos contestado nosotros. Sabemos que durante el reino mesiánico sí va a haber un templo, y el templo es grandísimo. Ya vimos el área territorial que cubre ese templo, pero este templo está, el que sale del cielo es diferente. Ahora, muchos de los eruditos que estudian el tema específicamente creen que se encuentra ahí, pero que está suspendida sobre la tierra. Y otras personas piensan que no, que está en la tierra y que no es revelada sino hasta que llega el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea que ya está aquí, pero no se ve, pero se es revelada posteriormente. Lo que sí sabemos es que la manera que entendemos a la Nueva Jerusalén como una ciudad celestial, porque tenemos información al respecto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 13:14, se los pongo aquí en la pantalla, dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Okay? Aquí está hablando pues del enfoque que tenían en el Antiguo Testamento, y el libro de Hebreos está hablando de ellos. Nuestro enfoque debe ser entonces en la Nueva Jerusalén, y eso está vinculado con lo que dijo en Hebreos 11:8. Fíjense que en Hebreos 11:8, que no sabemos quién escribió este libro, pero está muy vinculado con el Antiguo Testamento. La persona que lo estudió es un erudito de lo que es la ley mosaica y lo que es la información que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo de un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la Jerusalén celestial. Entonces está hablando de la Jerusalén celestial. Ellos sabían que venía, pero últimamente pues no, el concepto que ellos tienen pues, según estos profetas del Antiguo Testamento, aquí tienen ustedes la visión que ellos tenían, veían los eventos más sobresalientes de la historia, pero no veían ciertos otros eventos, y otra cosa que no podían ver era el cronómetro de tiempo que transcurría entre un evento y otro. O sea que aquí puede transcurrir 600 años, aquí han transcurrido 2000 años, entre el primer evento que es la venida del Señor Jesucristo y el próximo evento que es el rapto de la iglesia. ¿Okay? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra para el reino milenario. Y aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, pero aquí también se encuentra la Nueva Jerusalén. Entonces él veía, pero había todo junto. Entonces ese punto ventajoso que tenía de poder ver las cosas del futuro. Pero, claro está, no podía discernir entre el uno y el otro. Entonces, nosotros se nos deja la tarea de buscar pues de qué se trata. Y es como poniendo el rompecabezas, sacando piezas de un lado y de otro para poderlas unir y poderlas ver más claramente. Entonces, ahora en el Antiguo Testamento había un número de referencias a un templo celestial. Entonces, Dios les dio el arquetipo tanto del tabernáculo como del templo, y eso de acuerdo a Éxodo 25:9. Y de paso, pues un arquetipo, yo sé que nosotros tenemos mucho tiempo aquí, un arquetipo es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Entonces Dios le da a estas dos personas en el Antiguo Testamento la información necesaria para que ellos pudieran construir este tabernáculo y el templo, pero con miras al futuro. Entonces, en Éxodo 25:9 nos dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis, le dice. Y también en Éxodo 25:40 dice, y mira que los hagas según el diseño que ha sido mostrado, que ha sido mostrado en el monte. También cuando vamos a Crónicas, por ejemplo, 28:11, dice, entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. O sea que todo exactamente como Dios se lo había dado a él, Dios le dio el plano. Dios le dio simplemente el plano arquitectónico a él para que él lo pudiera hacer, pero no lo dejó construir a él, sino que se lo tuvo que dar a su hijo porque él tenía sangre en sus manos. Había matado a muchas personas y Dios no le permitió a él edificarlo. Entonces en Primera de Crónicas 28:19 dice, todo esto, dijo David, me fue trazado por la mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. ¿Se dan cuenta? O sea que la revelación divina es la que le permite a él hacer el diseño aquí en la faz de la tierra. Incluso le dice qué tipo de materiales tenía que utilizar, ¿okay? Cómo estaban diseñados, en qué lugar tenían que ir, cuáles eran las dimensiones, cuál era la altura. Toda esa información se la da el Señor. O sea, Dios mismo le dio el plano arquitectónico a David. Entonces, muchas veces tenemos la descripción de esto en Salmos. Por ejemplo, David habló de Dios en su templo celestial, porque el templo, el arquetipo está en el cielo. Entonces del cielo se ve, y este es lo mismo que vamos a tener. Salmos 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, él está haciendo referencia a que este templo celestial pues existe y que Dios está en él. Y después en Salmos 23:6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. La palabra casa, que la tengo subrayada ahí, es la palabra, la misma palabra que se utiliza para el templo. O sea que está hablando en el templo del Señor, que es la morada del Señor, si se puede decir eso, para que nosotros lo entendamos, pues porque Dios no está sujeto, como les he dicho, ni al tiempo ni al espacio. No lo pueden contener a Dios, porque Dios es infinito. Entonces, también en Salmos 26:8 nos dice, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. ¿Okay? Entonces estamos viendo pues que Dios le está dando a él información extraordinaria, y se la da, ¿saben por qué? Porque David era un hombre atrás del corazón de Dios, y a medida que él crecía espiritualmente, más información se le otorgaba. O sea que la información se edifica sobre la información previa. Y si la persona está dispuesta a conocer al Señor, comienzas a ver cosas que antes no veías, porque no podías verlas, porque no tenías el punto ventajoso para verlas. No tenías las diferentes componentes que te permitían ver toda la figura completa. A nosotros nos pasa lo mismo. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos viendo más y más y más y más. Y mientras más profundamente podemos ver, más paz, más tranquilidad, más estabilidad, porque sabemos que Dios es todopoderoso, que Él nos ama, que a nosotros no nos va a pasar nada, que Él no quiere que nos pase. Entonces, simplemente pues nos quitamos una tremenda carga de arriba y le damos nuestros problemas al Señor y seguimos sus instrucciones en lo que concierne a nuestra actividad en la faz de la tierra. Y si pecamos, nos confesamos. Porque el asunto es que no, yo sé que nosotros amamos al Señor, pero sin embargo ninguno de nosotros es perfecto. Venimos imperfectos de fábrica. Tenemos una imperfección de fábrica y esa no la podemos eliminar, porque mientras estamos en el cuerpo humano, pues tenemos la naturaleza pecaminosa, que es la fuente de todo eso. Y la utiliza Satanás para desviarnos del camino del Señor. Pero A pesar de todo eso, Dios tiene ese plan y tiene las provisiones divinas para que nosotros continuemos nuestra marcha, que sigamos creciendo espiritualmente para poder las cosas que antes no podíamos ver. Pero es un proceso paulatino, es un proceso para la persona que ama al Señor. Si tú lo amas, tú creces, Él te va a dar más y más entendimiento. De paso, es importantísimo y interesantísimo que ustedes lean la Biblia por sí mismos. La Biblia, nosotros tenemos que conocer la Biblia mientras más la lee, especialmente recibiendo las instrucciones bíblicas en la iglesia, recibiendo lo que es la teología sistemática. Tú puedes empezar a leer la Biblia y ubicarla en el lugar correcto para que te dé más y más frutos. Vas a sacar más oro, más plata y piedras preciosas de la palabra de Dios, porque a medida que tú vas indagando la palabra de Dios, vas viendo más y más cosas. Es muy posible que varias cosas que viste en versículos anteriores, cuando llegues a versículos posteriores, derramen su luz en lo que estás estudiando. Pues vas a ver que cuando lees el Nuevo Testamento está completamente vinculado al Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de la continuidad del pensamiento del Señor. Y va a ser algo maravilloso porque el Señor te está hablando a través de la Biblia. Te está diciendo, de esta manera es mío. ¿Okay? Y por eso nosotros debemos de ver la Biblia. Si ustedes leen la Biblia 10 minutos cada día, en un año leen toda la Biblia. ¿Okay? Cuatro capítulos, leen toda la Biblia. Ahora, si quieren más, si quieren leer la Biblia dos veces al año, nosotros debemos de ver la Biblia constantemente, porque a medida que vamos creciendo va dando más, ¿sí me explico? Pero tiene que ser una disciplina muy fuerte en la cual nosotros digamos, ¿sabes qué? Estos 10 minutos o 15 minutos son para el Señor. Yo voy a leer la Biblia en estos 15 minutos. Y después que lo termine voy a hacer todo lo demás. Pero si no leo esto, pues es lo mismo que comer, lo mismo que dormir, lo mismo, ¿sí me explico? Es una disciplina que nosotros adquirimos y que nos permite pues entrar a la palabra de Dios. Y eso, con la información que recibimos en la iglesia, te da las herramientas para llegar más profundamente a la palabra. Y a ti te va, Él te va a dar mucha información, mucha más de la que les da a otras personas que no hacen eso. Entonces, en Salmos 26:8, Él le dice, Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. En Salmos 27:4 nos dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios en la cual nosotros meditamos. Ya la palabra de Dios se ha completado. El canon de la escritura lo tenemos completo. Es lo mismo que estar en la casa del Señor. Cuando tú abres la Biblia estás en la casa del Señor, estás en el ambiente divino. Haciendo pues, buscando la información divina para que guíe tu vida. En Salmo 138:2 nos dice, me postraré hacia tu santo templo, esto es en las épocas del templo, ¿verdad? Y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. La misericordia, ¿qué es? La gracia de Dios en acción. Y la verdad, ¿qué es? La palabra de Dios. O sea, le da las gracias al Señor porque es bueno con Él y lee la Biblia para que tú puedas regir tu vida de la manera correcta. Cuando, por ejemplo, dos personas en el matrimonio se dirigen a la palabra de Dios, eso se pone maravilloso. O sea, no es que sea perfecto, porque nada es perfecto, pero tú vas a tener otro punto de vista. Sabes que estás en una relación que va a darle cuentas al Señor en el tribunal de Cristo de forma corporativa, hombre y mujer, dándole a Dios cuentas por su vida, ¿verdad? Entonces, eso hace que la persona se frene y que frene su naturaleza pecaminosa, porque lo que quieres tener es la armonía necesaria para que las cosas ocurran bien y para que puedan edificar. Cuando un matrimonio es productivo cuando producen, cuando se edifica algo nuevo, no se trata de destruir. Satanás es el que está en el negocio de la destrucción. Él viene aquí para robar, matar y destruir. ¿Okay? Y cuando tú comienzas a destruir es porque estás fuera del plan de Dios. Estás uno o el otro, está haciendo desastres que está echando todo abajo. Nosotros estamos aquí para tener armonía, para poder estar tranquilos, para que nuestras oraciones puedan llegar al trono de Dios. Entonces, estos son pasajes donde David habla de Dios morando en su templo. Como hoy en día, ese es el Antiguo Testamento, en la edad de la iglesia no hay templo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un palacio, que es esa esfera divina de amor y poder, ¿okay? Donde nosotros residimos, y es ahí donde la palabra de Dios causa su máximo rendimiento en nosotros, porque todo lo que nosotros leemos va a ser absorbido a través del Espíritu Santo a nuestra alma para edificarnos a nosotros y fortalecernos. Simplemente es una vida muy organizada, es una vida que permite tener grandes frutos y que te da mucha paz y mucha tranquilidad. Mucha paz, mucha tranquilidad. Un hombre cuando ama a una mujer, o una mujer cuando ama a un hombre, no quiere estar saliendo con ninguna otra persona, ¿verdad? Simplemente no le interesa. Ahora, la naturaleza pecaminosa está ahí. Pero cuando las dos personas están con la palabra de Dios, ahora hay algo aún mayor. ¿Okay? Sí, quizás tú puedas salir a hacer las tuyas porque tu mujer no te ve, pero tú sabes que Dios sí te ve, y tú tienes un contrato con Dios porque el matrimonio es un contrato. ¿Okay? Entonces ahora sí le pones el freno al asunto, y de los dos lados. ¿Okay? Entonces vas a tener algo que es superior a lo que existía anteriormente. El paso es una institución divina, es algo extraordinario que permanece en todas las... miren, el matrimonio como institución divina es para todos los idiomas, todas las lenguas, todas las razas, todos los países, todos los lugares. El mundo entero conoce que el matrimonio es una institución honorable. ¿Okay? No importa qué idioma, no importa que sea chino, japonés, hindú, no importa de qué país provengas, no importa, esa es una institución divina que salvaguarda pues a la raza humana. Entonces, pero tiene que ser hecha de la manera correcta. Entonces, ahora para cumplir las promesas del Antiguo Testamento que Dios había hecho concerniente a Israel, de que moraría en Jerusalén por siempre, necesariamente tiene que existir una nueva Jerusalén. Porque después de la nueva cielo y la nueva tierra, si Dios está haciendo una promesa eterna y viene el nuevo cielo y nueva tierra, ahí también tiene que existir una nueva Jerusalén, como comprenderán. Entonces en Salmo 125:1 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible y que permanece para siempre. Entonces nos está diciendo que este es un lugar que permanece para siempre, y si los nuevos cielos y la nueva tierra son destruidos, entonces Él va a construir un nuevo cielo y una nueva tierra que va a incluir a Jerusalén. Recuerden que para nosotros hay ciertas cosas que no podemos entender, pero para la palabra de Dios sí es posible todo lo que Él dice. Simplemente que tenemos que aprender algo nuevo en nuestros corazones para poderlo ver de la manera correcta. Entonces, este es uno de los muchos pasajes bíblicos concernientes al tema de la nueva Jerusalén. Y para permanecer para siempre, si los nuevos cielos y la nueva tierra es destruida, entonces tiene que haber una Jerusalén futura nueva. Y en Isaías 34:4 vemos lo siguiente: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino, también todos los ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Entonces, lo que hemos visto en estos pasajes, en los pasajes tales como Isaías 65:17, con el cual comenzamos, y en Isaías 66:19, es que Isaías no pudo ver una distinción clara entre el reino futuro mesiánico y el nuevo cielo y la nueva tierra. Y ese es el motivo por el cual, en este dibujo que les puse en la pizarra, él los veía juntos, los dos eran futuros para él, similar a lo que sucede con otro tipo de profecías. No solamente son únicas para él, sino otros tipos de profecías también contienen el mismo esquema. Ahora, cuando pasamos más allá del Antiguo Testamento, en el cierre del canon del Antiguo Testamento, con la conclusión de la última revelación a los profetas, que ocurrió aproximadamente en los años 400 antes de Cristo, comienza el periodo intertestamentario, y esto ocurre durante el periodo del Segundo Templo, que fue construido por Zorobabel bajo la supervisión de los profetas Ageo y Zacarías. Les haga memoria a lo que sucedió en esa época, y esto ocurre pues en el año 516 antes de Cristo. O sea que ese es el periodo desde 516 antes de Cristo hasta la destrucción del templo en el año 70. Recuérdense que es el mismo templo. El mismo templo está dividido en dos partes, es el segundo templo y consta de dos partes. Se le conoce como un periodo del segundo templo. Este es el periodo en el cual Judá e Israel son restablecidos en la tierra prometida por los judíos, en el periodo de tiempo que les estoy mencionando del segundo templo, que proviene primordialmente de Babilonia, y viene la restauración del segundo templo, y también las diferentes guerras que ocurren entre los Ptolomeos de Egipto, por ejemplo, y los Seleucos de Siria, que pelearon para controlar el territorio de Israel. Claro, está todo eso promulgado por Satanás, porque Satanás siempre pide la destrucción de Israel, hasta que finalmente bajo los asmoneos ascienden, estos asmoneos ascienden bajo los macabeos, que se rebelan en contra de los sirios y establecen el reino de los macabeos, y después de ellos son derrotados por Roma en el año 60 antes de Cristo, y posteriormente, años más tarde, Herodes es establecido al reino, Herodes el Grande. Y recuérdense que Herodes era un edomita, no era judío, pero su madre sí era judía. Entonces él fue un gran arquitecto, le fascinaba construir cosas, tenía muchísimo dinero, había hecho fortunas 4 o 5 veces en su vida. Perdía la fortuna y de nuevo volvía a ser fortuna, millonario. Entonces, hizo una restauración completa del templo, a la cual en esa época se conocía como el templo herodiano. Pero resulta que es el mismo templo de Zorobabel. Ahora lo que pasa es que lo está remodelando y engrandando. Y lo que sucede es que en el monte del templo, pues él construye esos paredones enormes, donde amplía el templo y lo hace de 33 acres, y ahí es donde se ubica el templo, el segundo templo, que más tarde va a ser destruido. Entonces, ahora, durante ese periodo que les menciono, llega una gran cantidad de judíos que han regresado de la tierra prometida, de la cautividad bajo Esdras y más tarde bajo Nehemías, y hay un reconocimiento en la comunidad que ellos pueden caer de nuevo en los pecados de idolatría, que fue la causa del disgusto de Dios y su consecuente derrota en el año 586 a.C. El reino del sur fue destruido en el año 586 con la deportación babilónica. ¿Okay? Entonces son 70 años que Dios le puso para, porque no habían guardado el día sábado. Y además de eso, pues se había metido en una tremenda idolatría, que es el pecado que condena a Dios más, en la idolatría. De manera que ellos comenzaron pues a redefinir y remodelar su entendimiento de la ley, y se convierten muy rigurosos en esa aplicación de la ley mosaica para asegurarse que no se va a volver a violar la ley. Y es aquí cuando emanan estas 612 leyes adicionales, porque ellos querían construir una muralla alrededor de la ley mosaica para que ni siquiera se acercaran, ¿verdad? Porque podían pecar. Esto es lo que permite entonces la ascendencia de los fariseos. ¿Cómo ascienden los fariseos? De esta forma. Y los saduceos también, y el desarrollo de los rabinos. Y es el precursor del judaísmo rabínico, y llega a ser restablecido después de la destrucción del templo con las fuerzas de Tito, con las legiones de Tito. Entonces, llega Tito, destruye el templo, ahora este sistema que ya había sido establecido anteriormente es el que controla entonces la información bíblica dada al judío. Pero fíjense que esto tiene ramificaciones bastante interesantes. Entonces, la pregunta que ellos hacían es cómo continuar toda esta actividad religiosa sin un lugar santo de adoración y sin un lugar donde ofrecer y ofrendar, o a dar ofrendas, porque el templo había sido destruido. Ahora el judío ha estado sin templo desde esa época. El templo no ha sido reconstruido desde esa época. Recuerden que el tercer templo va a ser reconstruido en Jerusalén durante el periodo de la tribulación. Puede que comience antes del periodo de la tribulación, pero ahí va a haber un tercer templo. Y el cuarto templo es el templo enorme, grandísimo, con una extensión territorial extraordinaria que construyó nuestro Señor Jesucristo. Después de eso viene el quinto templo. ¿Cuál es el quinto templo? No hay quinto templo, ¿por qué? Porque viene Jerusalén, que desciende del cielo. Sí. Ahí está el trono de Dios, en la nueva Jerusalén. Bueno, entonces, es una pregunta cauciosa, pues, para ver si estamos despiertos o no estamos despiertos todavía. Sí. Entonces, ese fue el motivo por el cual los rabinos entonces se reunieron en un lugar llamado Jamnia en Israel, y en el concilio de Jamnia hay una codificación de los estándares que gobernarían el periodo subsecuente sin el templo en Jerusalén. Fíjense que ya no estaban, después de esta matanza que hubo tan enorme, pues ya no se sabía quién era levita y quién no era levita. Entonces viene el sistema rabínico, y entonces a ese periodo se le conoce como el periodo talmúdico, el periodo después del templo. Entonces aquí se van a hacer un par de libros nuevos que tienen las enseñanzas. Es lo que los rabinos escriben acerca de la Biblia. O sea, las opiniones rabínicas para enseñar a las personas lo que dice la Biblia. Entonces las personas no podían meterse a la Biblia directamente, sino tenían que pasar por esto, por el Talmud y por el Mishnah. ¿Okay? Entonces aquí vemos que el Talmud relata que algún tiempo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el rabino Yohanan ben Zaki se trasladó a la ciudad de Jamnia, que es Yavne en el hebreo, Yavne con una Y griega y con una B en el medio de la A y la N, Yavne, que es Jamnia, donde recibió permiso de los romanos para fundar una escuela de Alaka, de esa escuela de derecho religioso, es lo que significa. Y del derecho religioso judío, porque ellos eran los eruditos de la ley. Y Yavne también era la ciudad a la que se trasladó el Sanedrín tras la reconstrucción del templo, la destrucción del templo. Entonces, la escuela de Zaki supervisó el inicio del judaísmo rabínico y la escritura del Mishnah y la primera redacción de la ley oral y el texto fundacional del Talmud. Entonces, ya hay dos escuelas grandes del Talmud, pero estamos hablando pues del inicio de estas cosas en esta época. Hay una cantidad de literatura extra bíblica que habla acerca de una Jerusalén celestial. Le estoy diciendo todo esto para dejarle saber de dónde proviene esa información. Porque estos rabinos, que de paso son inteligentísimos, ¿okay?, se la pasaban estudiando la Biblia, pero no importa, mira, si tú te acercas a la Biblia con condiciones preconcebidas y con un punto de vista erróneo, pues vas a llegar a conclusiones erróneas. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que se habla de una Jerusalén celestial que es perfecta en todo sentido. Él dice que no ha sido manchada por el pecado, que no ha sido manchada por la corrupción, y esa será la ciudad futura perfecta. Y en algunos lugares reemplaza a la Jerusalén imperfecta. Es lo que él dice, esto es lo que está diciendo este rabino. Y en otros lugares dice que Jerusalén terrenal va a ser transformada en esa nueva Jerusalén. Entonces, desde el punto de vista de ellos, es que la Jerusalén que existe va a ser transformada en la nueva Jerusalén, lo cual no concuerda con la información que tenemos en Apocalipsis 21. Dentro, porque ellos tenían la información de los profetas, nada más. Nosotros tenemos la información completa del Nuevo Testamento, que nos da información adicional para nosotros poder saber exactamente, o más o menos, de qué se trata. Entonces, dentro de los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, hay uno de ellos titulado La Nueva Jerusalén. Y esto también es perpetuado en otros pergaminos. O sea que este contiene información muy similar a la Nueva Jerusalén y el templo que se encuentran en la visión de Ezequiel, que la hemos visto. Nos hemos pasado un periodo de tiempo bastante prolongado viendo a Ezequiel y cómo describía él esto. Esta visión ve a Jerusalén con 12 puertas, con el nombre de cada una de las 12 puertas de las 12 tribus, o sea, cada tribu, el nombre de cada tribu en una de las puertas, de la misma manera que la Nueva Jerusalén es mencionada en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Ahora recuerden que ellos no tenían el libro de Apocalipsis cuando hacen esto, es más, ellos rechazan la información que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿correcto? O sea que ellos están llegando a esa conclusión basado en lo que tienen en el Antiguo Testamento, y es muy similar a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Talmud vemos a la Jerusalén terrenal, una Jerusalén inferior, hablando de inferior, estamos hablando de ubicación, una inferior y una superior. ¿Okay? Entonces, y una Jerusalén celestial, que es la Jerusalén superior. Entonces, en la literatura talmúdica se cree que la Nueva Jerusalén flota invisiblemente sobre la Jerusalén terrenal. Hoy en día, aunque esté destruida, esa Nueva Jerusalén está flotando, según ellos, sobre lo que es Jerusalén. Entonces, la Jerusalén terrenal, que existe en estos momentos, pero por 1900 años, pues no estaba, hasta el año 1948, después de que las tropas entraron al templo y destruyeron y sacaron pues a las personas de Jerusalén, no era habitada hasta que regresaron a Israel los judíos en el año 1948 y se forma la nueva nación. Entonces, según él, dice que en el Talmud, aquellos que son rectos, que son santos, de vez en cuando van a tener un vistazo de la Jerusalén celestial. Eso es lo que ellos proponen en su literatura. Yitzhak Heichman, un erudito judío de la Jerusalén celestial, escribió lo siguiente. Estas leyendas, que vienen del periodo intertestamentario, que son desde la deportación, regresan, y hay un periodo en el cual no hay profecía. Recuerden eso, la profecía, los profetas que llegan en el Nuevo Testamento comienza con Juan, al que habla pues de la venida del Señor Jesucristo. Pero en ese periodo intertestamentario hay unas leyendas que son muy interesantes. Él escribió que la Jerusalén celestial es el arquetipo de lo bueno que ha de venir, lo cual será revelado con la redención del mundo. Por el momento, esta nueva Jerusalén ahora flota por encima de Jerusalén, a pesar de que la Jerusalén terrenal se encuentre en ruinas. Pero solo los más justos la pueden ver en ciertos momentos de gracia. O sea que aquí, es como ustedes pueden ver, esto es una sección casi mística, que dice que aquellos que han llegado a cierto nivel la van a ver. Físicamente ellos con sus ojos van a poder ver a esa Jerusalén celestial. Claro está que eso está muy lejos de lo que es la realidad. En la nueva tradición cristiana, la nueva Jerusalén está descrita al final del Nuevo Testamento como descendiendo del cielo y perfecta y completa cuando se consuma la historia humana. ¿Después de quién? Después del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, el reino mesiánico. Mientras que la leyenda judía enfatiza el edificio de la parte inferior, que es la terrenal, que se actualiza en la Jerusalén celestial. De paso, una leyenda, para refrescar la memoria, una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que se originan y se transmiten de forma oral. Okay, entonces esto es lo que nosotros tenemos aquí por medio del Talmud y por medio de estos eruditos judíos que no tienen al Espíritu Santo, porque ellos no pueden, en esa época no saben el Espíritu Santo, y ellos, recuérdense que cuando Jerusalén es llevada a cautividad, todos los vestigios de Jerusalén son destruidos. Solamente estos rabinos y estas personas, maestros que de la ley, fueron y regresaron, pero había muy escasa información. Ellos comienzan a formular algo para evitar que la gente volviera a la idolatría. Entonces se tornan muy religiosos, muy fuertes, y ellos comienzan a fabricar una serie de cosas, y dentro de eso pues comienzan ellos a estudiar este asunto de la escatología, sin tener en cuenta el hecho de que va a haber un periodo de tiempo de casi 2000 y pico de años que ya ha transcurrido de la edad de la iglesia, porque para ellos no existía, ¿verdad? Por eso se conoce como el periodo, sí, se le conoce como el misterio, y no hay ningún tipo de cumplimiento escatológico que se tenga que hacer, porque aquí recuérdense que en la edad de la iglesia lo que tenemos es la historia se va repitiendo y tiene que ver con el eje de creyentes maduros para que progrese, o si hay el eje de creyentes maduros disminuye, entonces hay castigo divino. Pero de esa manera va controlando la historia al Señor durante el transcurso de la iglesia. Pero ellos no conocían nada acerca de la iglesia. Entonces ellos están formulando en su mente, con la información que tenían, lo que ellos pensaban. Pero lo que se van a dar cuenta es que es algo muy similar a lo que nosotros vamos a ver posteriormente con la revelación que le da Dios a Juan en el libro de Apocalipsis. Esto viene directamente de la mano de Dios, y por eso hay algo muy interesante. Entonces, para este rabino y para el Talmud, él enfatiza el edificio de la parte inferior, que es la terrenal, y se actualiza en la Jerusalén celestial. O sea que eso va a dar una transformación en la celestial. Es algo interesante que en términos de la escatología rabínica, la nueva Jerusalén viene después del establecimiento del reino mesiánico, que concuerda perfectamente bien y sigue aproximadamente el mismo patrón, la misma cronología que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, simplemente ellos estudiando profundamente, ellos llegan a esa conclusión que va a llegar después del reino mesiánico. Muy interesante. Yo no sé si ustedes lo pueden ver de esa manera, pero ellos no tienen la revelación divina para ver esto. Pero sí tienen en el Antiguo Testamento la información, y con ese acumen que tienen ellos, con esa capacidad para poderse centrar pues en lo que ellos han estudiado una y otra vez, llegan a una conclusión muy similar a la que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. Bueno, ahí vamos a culminar, después vamos a seguir porque hay mucha más información pues referente a este tema que es tan interesante. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos hace permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas, que queden grabadas en nuestros corazones y que sean en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.